Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria, y en esta ocasión vamos a platicar de hígado graso. ¿Qué lo provoca? ¿Debemos de dejar aceites? ¿Debemos de dejar qué de comer? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se cura? En fin, vamos a hablar de eso y mucho más con mi querido doctor Mijail Tapia, que ya ha estado aquí en otras ocasiones. Mijail es médico especialista en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico, y también es maestrante en nutrición clínica. Bienvenido, Mijail, nuevamente. Qué gusto tenerte aquí en estos micrófonos del Bien Comer.
No, pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo y pues claro, ¿no? Un gusto estar aquí hablando ahora de un tema diferente.
De un tema diferente, pero si te acuerdas, pues va pegadito. La otra vez hablamos de resistencia a la insulina y yo creo que al final, Mijail, tú como especialista en enfermedades crónicas, pues son como comadritas, ¿no? La diabetes, de la hipertensión, del síndrome metabólico, todas van juntas con pegadas.
Sí, o sea, tenemos como el problema ahí del huevo y la gallina. ¿Qué pasó antes? O sea, ¿qué pasó antes? La prediabetes, la resistencia a la insulina, la elevación de la tensión arterial. Y todas parecen tener como que este fenómeno que es la resistencia a la insulina detrás, que eventualmente como que va alterando engranes. Pensemos que es como una máquina y le pega acá y entonces se empieza a subir la presión arterial, le pega acá, se empieza a subir el azúcar, ¿no? Entonces realmente todo está interconectado.
Todo está interconectado y así como, fíjate, ahorita que dices todo está interconectado, también es como cuando alguien come y dice, no, te da diabetes por el azúcar. No, no es por el azúcar. Son muchas cosas que están interconectadas. Y hoy vamos a platicar del famoso hígado graso. Pero para la gente que nos está viendo y escuchando, Mijail, ¿dónde está el hígado?
Bueno, el hígado está de este lado derecho, decimos que está en el hipocondrio. Condros, en este caso, se refiere a las costillas, entonces está abajo de las costillas del lado derecho. Puede estar de este lado, sí, en personas que tienen hepatomegalia, pero digamos que lo normal es que esté en esta zona. El dolor en esta zona típicamente está más asociado a problemas de la vesícula o del intestino. Sí puede doler el hígado, no propiamente el hígado, sino una estructura que se llama cápsula de Gleason, cuando se estira. Pero lo habitual, digo, hablando del hígado graso, es que la gente espera que le duela o espera tener algún síntoma, espera a lo mejor ya tener ictericia, ¿no? Verse así como Bart Simpson. No es realmente así. Es asintomática mucho tiempo y cuando ya es sintomática ya estamos hablando de algo bien delicado.
Oye, y a ver, ¿por qué es importante tener el hígado bien y de buenas, en buenas condiciones? ¿Para qué sirve el hígado?
Bueno, algunas funciones es la síntesis de proteínas. O sea, todo lo que vemos en una persona con cirrosis es la consecuencia de que ese hígado ya no funciona. Entonces, por ejemplo, puede haber problemas de coagulación, puede haber edema, que esto se debe a que se baja una constante que se llama presión oncótica y entonces básicamente como que se encharca el cuerpo. También puede haber el problema de la ictericia, que es que se pone amarillo. Tiene que ver con la síntesis de diferentes partes a nivel metabólico, la gluconeogénesis, hablando por ejemplo de la producción de la glucosa a partir de otros sustratos. Entonces es un órgano que nos sirve como una especie de fábrica, pero también es un filtro, nos ayuda a la detoxificación en el sentido más científico del término, porque tiene algunas reacciones que van haciendo menos tóxicos algunos metabolitos del cuerpo. Y precisamente cuando no funciona bien es cuando nos damos cuenta de qué tan importante es el hígado.
Pues sí, porque si actúa, haciendo la analogía, como una coladera, imagínate que no funciona la coladera, pues todo se nos empieza ahí a intoxicar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y sí. Y ahora hablando del hígado graso, bueno, pues hay tipos, ¿no? De hígado graso y justamente apenas cambiaron la famosa nomenclatura del hígado graso no alcohólico y se llama, ahora tiene un nombrezote.
Sí. Tiene dos nombres, ¿no? Porque ahí no se ponen de acuerdo. Antes era hígado graso no alcohólico y hígado graso alcohólico. Esa era la distinción. Actualmente tenemos MASLD, que es Metabolic Associated Steatotic Liver Disease. O sea, enfermedad esteatóxica del hígado asociada al metabolismo, y el otro es asociada a disfunción metabólica. Yo digo que es como la canción de John Sebastian. O sea, me pueden cambiar el nombre, pero el problema es el mismo. Y la base y el tratamiento del hígado graso es exactamente el mismo.
Sí, porque mucho se decía que hígado graso no alcohólico la gente lo tomaba como que no era tan peligroso porque pues no es alcohólico, ¿no? Y finalmente vimos que existe el hígado graso con gente que bebe alcohol, ¿no? Uh-huh. Y se considera después de cierto gramaje de consumo de alcohol por mes, pero también están los que no beben alcohol. Entonces, ¿por qué se nos empieza a acumular la grasa en el hígado?
Claro. Pues se dice que una de las bases es el exceso energético. ¿A qué vamos con esto? Uno piensa, escucha, hígado graso y dice, pues el problema es que comemos mucha grasa, pero realmente simplemente el hígado graso es la manifestación de alteraciones metabólicas. Por lo tanto, ¿qué es esto de exceso energético? Pues que estamos consumiendo más de lo que estamos utilizando. Las fuentes habitualmente son exceso de carbohidratos, exceso de ultraprocesados que tienen estas combinaciones que son muy malas para nosotros, que es alto en energía, alto en azúcares añadidos, alto en grasas trans y muy probablemente con una baja densidad a nivel nutrimental, ¿no? Tiene pocas vitaminas, tiene pocos minerales o no tiene fibra. Entonces, básicamente, se produce una resistencia a la insulina en el hígado empieza a acumular estas gotas, son como gotitas, o sea, tengo aquí este modelito, entonces pensemos que este modelito le empiezan a salir gotitas aquí, esas gotitas son de triglicéridos. Cuando se rebasa el 5% de todo el tejido del hígado de gotitas de grasa, ya hablamos de hígado graso. El hígado graso como tal, pues ¿por qué tiene una relación tanto con el consumo de alcohol? Pues porque también se asocia al exceso energético, por un lado, y ahí tenemos la enfermedad mixta, que son personas que tienen un hígado graso por cuestiones metabólicas, pero que además consumen mucho alcohol. Yo diría que también es de los más comunes. ¿Y por qué es importante? Pues básicamente porque las consecuencias del hígado graso son muy delicadas. O sea, el hígado graso, pues aquí lo tenemos muy feliz, muy bonito, pero lleva diferentes procesos, que algunos son reversibles, que eso es bien importante comentarlo, pero que pueden desembocar en consecuencias tan graves como el cáncer de hígado. Por lo tanto, es algo que tenemos que meterle mucha atención.
De hecho, hay como unas fotitos, yo de repente las pongo en redes sociales, de cómo va, ¿no?, la evolución de la enfermedad en el hígado. Llámese como se llame. ¿No?
Sí.
Pero cómo va cambiando el hígado hasta llegar a la consecuencia más grave, que es ese cáncer de hígado. Pero dijiste algo importante, triglicéridos. ¿Sería que una persona, porque como bien dices, es una enfermedad asintomática, nosotros no sentimos que tenemos hígado graso, e incluso muchas veces ni siquiera se percibe, porque si bien está muy relacionado con el exceso de peso o una composición corporal mayormente de porcentaje de grasa alto, sí, pero también hay personas delgadas que pueden tener un porcentaje de grasa elevado y tener hígado graso, ¿no? Y eso no se ve. Pero uno podría ser el tener triglicéridos elevados una de las alertas de los focos rojos.
Sí puede serlo. De hecho, los triglicéridos elevados habitualmente nos hablan de un exceso de carbohidratos en la dieta, pero también de que nuestro cuerpo ya no los está metabolizando bien. De ahí que se eleven, ¿no? Técnicamente hipertrigliceridemia, que son triglicéridos altos, es arriba de 200. Sin embargo, lo óptimo será que estuviéramos buscando niveles abajo de 150. No hablando como de el punto. Otros datos que podemos encontrar, pues pudiera ser la elevación de la glucosa, la resistencia a la insulina con esto que se llama índice de HOMA, por ejemplo, puede haber elevación de las enzimas hepáticas, las transaminasas, TGO y TGP, pero ahí ya estamos hablando probablemente de que no solo hay grasa, sino que esa grasa empieza a generar que el hígado no funcione bien, que desemboca en inflamación, inflamación que eventualmente desemboca en cicatrices y cicatrices que eventualmente desembocan en cirrosis, ¿no? Que esa es más o menos como que la escalerita de cómo va avanzando el hígado graso.
Ya, y también está muy relacionado con diabetes tipo 2.
Sí, se retroalimentan, o sea, aumenta sensiblemente. Una persona con hígado graso es el aviso perfecto de que si no le metemos velocidad a su manejo, va a desarrollar diabetes en poco tiempo. Y las personas con diabetes que tienen hígado graso, es mucho más difícil su control. Por lo tanto, yo siempre les digo, o sea, tienes hígado graso, no es como, ay, deja de comer grasa y nos vemos en 6 meses. No, es justo el momento de que ya tenemos que actuar para que esa diabetes no se desarrolle. Esa, que probablemente a lo mejor ya es medio prediabetes, medio resistencia, o sea, ya está avanzando. Si nos esperamos hasta que la persona tiene diabetes, nos tardamos mucho en actuar. Por ejemplo, simplemente por decirte estadísticas, ¿no? El hígado graso es más común en personas con sobrepeso y con obesidad. En México actualmente 7 de cada 10 vivimos con sobrepeso o con obesidad. Esto quiere decir que solamente 1 de cada 3 adultos tiene un peso adecuado. El peso no es tanto aquí el tema, sino la grasa, porque la grasa es lo que hace daño, ¿no? ¿Por qué hay personas delgadas con hígado graso? Todos tenemos algo que se llama umbral personal de grasa, personal fat threshold, que es el concepto científico, y básicamente pensamos que es como una bañera. Mi bañera puede ser grande o puede ser pequeña. Si esa bañera se llena, pues empieza a derramar. Y si se derrama, pensemos que abajo están nuestros órganos. Abajo está el hígado, abajo está el músculo, abajo está el riñón, abajo está el corazón, que son diferentes órganos que se pueden llenar de grasa, porque el hígado graso es simplemente la punta del iceberg. Tenemos riñón graso, tenemos corazón graso y tenemos músculo graso, que es la mioesteatosis, por ejemplo. Y todos simplemente son la manifestación de la resistencia a la insulina. Por eso es que tenemos personas delgadas que, pues, a lo mejor tienen una vasija muy chiquita y se les vacía así súper fácil. Y tenemos personas que a lo mejor dices, no, es que tiene obesidad y todavía no tiene hígado graso. La clave ahí es todavía.
Todavía. Dijiste una palabra súper importante. Todavía. Y creo que del hablar de tratamiento, yo creo que comenzaría con prevención, porque si bien 7 de cada 10 mexicanos tiene exceso de peso, poniendo al peso como que generalmente la persona que tiene exceso de peso tiene un mayor porcentaje de grasa, ¿no? Pero ya dijimos que el peso no tiene mucho que ver. Sí. Contemplando eso, entonces eso quiere decir que un gran porcentaje de esa población tiene hígado graso. Lo que pasa es que tendríamos que hacerles biopsias a todos para tener una estadística fiable, pues eso no va a pasar, ¿no? Porque no creo, o sea, no se va a hacer. Entonces, ni siquiera hay estadísticas de prevalencia de hígado graso, pero pues la podemos sacar con la estadística del sobrepeso y la obesidad. Ahora, prevención. Y la prevención aquí es bien importante, Mijail, porque yo creo que estamos muy mal acostumbrados los mexicanos. Lo platicábamos antes de grabar, que a partir de los años 80, pues nuestra alimentación cambió drásticamente. Los años 80 a mí se me hacen ayer, porque pues ya soy mayor, pero pues ya pasaron 40 años, ¿verdad?
Ya pasaron 40
de los años 80. Entonces, imagínate todo lo que hemos construido, cómo hemos cambiado nuestra alimentación, y creo que eso tiene mucho que ver, ¿no?, en todo esto.
Sí, o sea, digamos que en su momento esto tiene que ver con el TLC, ¿no?, Tratado de Libre Comercio. Esto ocurrió y básicamente algo que desembocó es que tuviéramos muchos más alimentos ultraprocesados. En su momento era útil, en cierta forma, porque teníamos problemas de desnutrición, pero asociados al bajo peso. Entonces, pudo ser una especie de solución, obviamente, pues con otros intereses detrás, pero eventualmente ahí fue cuando se fueron disparando exponencialmente las tasas de diabetes, de obesidad, de enfermedades crónicas y muy probablemente de hígado graso. En ese momento, el hígado graso apenas era como una cosa que veíamos y no sabíamos si tenía una relevancia clínica o no. No tenemos cifras, pero decimos aproximadamente más o menos 1 de cada 4 o 1 de cada 3 mexicanos seguramente tiene hígado graso en este momento. No lo van a saber si no se hacen un ultrasonido. Muchas veces es un hallazgo incidental, es decir, la persona a lo mejor va a consulta porque le duele el abdomen, le hacen un ultrasonido abdominal y entre los hallazgos le dicen, oye, tienes esteatosis hepática leve, moderada, difusa, grave, lo que sea, ¿no? Tienes hígado graso, pero el problema es que no nos enfocamos en tratarlo y precisamente en la medicina preventiva. La medicina preventiva básicamente va sobre evitar todos estos factores, excepto el genético, que nos llevan al hígado graso.
Mira, y otra cosa también que influye mucho ahí, ¿qué tal? La gente cuando le dicen tienes hígado graso se preocupa por dejar de comer grasas, ¿no? Uh-huh. Lo comenzaste diciendo al inicio del podcast, que no va por ahí. Pero entonces van a la juguería de la esquina, porque está el jugo para disminuir el hígado graso. Entonces, todo mal, porque sí. Pues yo creo que una de las principales fuentes de azúcares, no creo, está el dato, ¿no? Uh-huh. Cerca del 70% de los azúcares que consume los mexicanos son de azúcares como jugos, bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, pues creo que ahí está pues donde podríamos comenzar esa prevención, ¿no?
Claro, o sea, solamente para ponerlo en contexto, actualmente consumimos 2000% más fructosa de lo que consumíamos hace algunos cientos de años. ¿De dónde viene esa fructosa? ¿Estamos comiendo mucha más fruta? De hecho, no. Estamos consumiendo mucha más fructosa, pero de un origen industrializado. ¿Cuál es el ejemplo? Jarabe de maíz alto en fructosa. Que el jarabe de maíz alto en fructosa es un edulcorante, un endulzante, en este caso que sí es calórico, que se le agrega a muchos productos. Algunos productos son evidentes, no sé, un refresco, un jugo industrializado, un pan dulce, pero algunos otros productos son salados y la gente dice, pues, o sea, esto no es dulce, probablemente no tiene azúcar y probablemente no tiene fructosa. Ahora, ¿cuál es el problema con el jugo? El jugo en sí no es que sea malo por sí solo. El problema es que tenemos una fructosa que está excesivamente disponible, porque ¿cuántas naranjas se utilizan para hacer un vaso de jugo de naranja? No son 2, ¿Cuántas naranjas te comerías tú en una sentada? Probablemente una, dos, cuando mucho, pero ¿cuántas te tomarías? Es mucho más fácil tomar el exceso. Además de que le quitamos lo bueno, le quitamos parte de la fibra, le quitamos incluso, hay una oxidación de la vitamina C si hablamos de un jugo de naranja. Por lo tanto, no es que la fructosa en sí sea el villano, sino que tiene que ver con cómo lo consumimos y que la gran cantidad de fructosa, la gran mayoría, perdón, de fructosa que consumimos viene de alimentos ultraprocesados, no viene de la fruta. Y por ahí tenemos en redes sociales diciendo, no, es que la fruta es desde lo peor, no consuman comida, no voy a decir la palabra que dice este señor. Y eso no tiene una base científica, porque claro que si yo comparo un estudio de ratitas que les dieron fructosa pura, pues les va a dar hígado graso, pero nosotros no consumimos fructosa pura a través de la fruta. La fruta, siempre lo digo, es mucho más que fructosa.
Qué bueno que lo dices, Mijail, y ahorita que hay mangos, coman mangos.
Sí, muy buenos.
Porque es un paquete, es un paquetito, se están comiendo, sí, esa fructosa, pero además no en las cantidades, nada que ver con la que tiene un refresco o un jugo natural o industrializado. Y el etiquetado, fíjate que ha venido a jugar un papel muy importante en todo esto, porque como consumidores, pues ya nos damos cuenta en esos productos que muchas veces dices, ¿cómo que el pan, no? Un pan de caja para hacer sándwiches, ¿cómo que tiene fructosa? ¿Cómo por qué? ¿No?
Claro.
Y ahora han reformulado la industria ha reformulado y creo que es para mejorar, o sea, y qué bueno, qué bueno. Pero a ver, la gente que nos escucha dice, ok, ya no voy a tomar tantos jugos, voy a comer frutas y verduras, ¿qué más puedo hacer? Parte del tratamiento dietético, ¿cuál sería?
El tratamiento dietético sería llevar una dieta saludable, sería el mismo manejo que yo le daría a una persona que vive con diabetes, el mismo manejo o muy similar a una persona que vive con hipertensión. El enfoque es reducir la grasa. Peso, sí, pero lo que nos interesa realmente es bajar la grasa y específicamente la grasa visceral. Recordemos que el hígado es una de las vísceras más grandes del cuerpo, la más grande, por lo tanto es una grasa que está donde no debería estar. La vamos a sacar. ¿Cómo la vamos a sacar? Utilizándola. ¿Cómo la vamos a utilizar? Por una parte con un déficit calórico, que esta es una dieta en la cual consumes un poco menos de lo que utilizas, y obviamente aumentando la actividad física. ¿Cuál es un consejo muy sencillo? Primero que nada, pues ya lo dijimos, bájala tu consumo ultraprocesado, redúcelo. Número dos, pues que tu plato se vea a la mitad, deben de ser verduras. Un cuartito puede ser proteína animal, puede ser proteína vegetal. Les recomiendo meter mucho más proteína vegetal. Estamos muy acostumbrados a que consumir proteína animal. Y la proteína vegetal la tenemos por ahí olvidada y tiene muchos beneficios, ¿no? Tiene nutrientes, tiene fibra, ayuda a reducir el índice glucémico, o sea, tiene muchos beneficios. Y finalmente el otro cuartito son los carbohidratos. Los carbohidratos no son malos per se, ahí más que nada se refiere a cereales integrales, semillas, ¿no? Frutos secos, ese tipo de alimentos que también los tenemos muy satanizados, algunos que son buenos y muy vistos de una buena manera o una buena luz, productos que son pésimos, por ejemplo, el jugo es de los malos y lo vemos como bueno. La tortilla de maíz es de las buenas y la vemos como mala. Los frijoles, las leguminosas, la fruta, o sea, tenemos todo mezclado por ahí, los mensajes, yo sé que es difícil en redes sociales porque tenemos mensajes muy discordantes. Y si hay una ciencia donde hay muchas tribus y donde hay opiniones muy encontradas, esa es en la nutriología.
Híjole, sí, pero de verdad yo creo que siempre como lo dijo una vez aquí Ana Berta Pérez Lizaur, si algo es muy malo o es muy bueno, no es cierto. No existe, o sea, no existe eso. Además, cuando me dicen, es que el arroz tiene cianuro, ¿cómo comes arroz? Yo digo, bueno, estaríamos muertos todos. Los japoneses, imagínate.
No, o sea, también pasa con el tema del mercurio, ¿no?
El pescado y el mercurio.
No, es que no comas esto porque tiene... O sea, si hay un mensaje que necesitamos que la gente tenga en casa es que deben de comer más pescado y que la gran mayoría de las personas no tienen niveles adecuados de omega 3 porque les falta pescado en la dieta, no porque les falten suplementos, que claro, es una estrategia, pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer. Y tenemos por ahí gente diciendo, no, es que esto tiene pesticidas, es que esto tiene mercurio, es que esto tiene plomo, es que esto tiene arsénico, es que esto tiene cianuro, cuando la realidad es que la evidencia nos diría que si efectivamente fuera tan malo, no hubiéramos evolucionado para comerlo definitivamente porque no estaríamos aquí si eso fuera tan malo para nosotros.
Y curiosamente toda esa gente que te dice que no comas atún porque tiene mercurio y no comas, ¿no? Pues te vende el suplemento.
Claro.
Entonces, claro. No se vayan a los extremos, por favor, sigan a gente pues con evidencia científica como el doctor Mijail, porque, y hay muchos otros nutriólogos, yo generalmente aquí se vienen a sentar profesionales de la salud que tienen tienen credenciales y que además todo lo que dicen pues tiene un sustento, que eso creo que también es muy importante, Mijail. Y pues no sé si quisieras dejar a los escuchas, a la audiencia, con algún mensaje más sobre hígado graso, además de que el tratamiento lo debe llevar pues un profesional, ¿no?
Sí. Pues primero, el diagnóstico, ¿cómo se hace? De manera sencilla, se pueden hacer ustedes un ultrasonido hepatobiliar o un ultrasonido abdominal y ahí va a venir. Si sale sin, muy probablemente no lo tienen. Hay estudios más avanzados, uno se llama FibroScan, que ya nos habla no solamente de la esteatosis, sino de la fibrosis, que es como la siguiente etapa del hígado graso. Es bastante más caro, sí lo hacen aquí en México, por lo tanto ese es uno que puede ser de utilidad, pero no es para todas las personas.
¿Ese es el que incluye una biopsia?
No.
¿Alguna vez un médico me decía que se tendría que hacer biopsia para determinar? Pero entonces hay ultrasonidos, hay otro tipo de...
O sea, tiene otra técnica que se llama elastografía, que básicamente medimos qué tan elástico es el hígado. Un hígado con fibrosis y con cirrosis es menos elástico. Pensemos que es un hígado que se empieza a endurecer y a ser chiquito, como si fuera una ciruela pasa. Uh-huh. Diferente a una uva, ¿no? La uva, pues tú la tocas y está blandita, ¿no? La pasa, pues ya está así, ¿no? Pachichi, como decimos coloquialmente. Entonces, básicamente, se pueden hacer un FibroScan. Idealmente con biopsia sí, pero la biopsia no es el camino del 99% de las personas con hígado graso. Entonces, ultrasonido. Lo pueden sospechar si tienen ya elevación de la glucosa. Si su glucosa habitualmente le sale entre 90 y 100, probablemente ya no está tan normal. Tienen resistencia a la insulina, tienen datos de resistencia que hablamos en el capítulo pasado que los invito a verlo, pero pues acantosis, datos por ahí. La circunferencia abdominal también es importante. En mexicanos sepan que las mediciones son diferentes que en las de la OMS, porque las de la OMS se refieren a todo el mundo. En México, ¿cómo deberían de estar? Hombres deberíamos estar abajo de 90 centímetros de circunferencia y mujeres abajo de 80, diferentes de las de la OMS que son 102 para hombres y 88 para mujeres. Eso en cuanto al diagnóstico. No van a tener síntomas la gran mayoría de las personas. Cuando hay síntomas, típicamente es cuando ya hay inflamación y eso quiere decir que ya nos tardamos. Tratamiento. El tratamiento más importante es cambios en estilo de vida. Más allá de los medicamentos, que los podemos comentar brevemente, pero el enfoque tiene que ser cambia tu estilo de vida de una manera sostenible a largo plazo. Porque a veces nos casamos mucho que solamente con dieta cetogénica o solamente con esta. La que tenga adherencia a largo plazo y sea sustentable a largo plazo para el paciente, esa es la mejor intervención. No importa la tribu nutricional con la que yo esté adscrito, sino que es lo que funciona. Bajar idealmente del 5 al 10% del peso corporal hasta el 15%, en algunos casos también puede ser de mucha utilidad.
Ya se habla del 15%
sí.
Ahora.
Del 15%, ¿por qué también es clave este número? Esto tiene más que ver con la diabetes, porque parece que la cifra clave para que las personas con diabetes, que llevan poco tiempo, 6 años o menos, logren remisión, que sería como una especie de reversión o curación, dejémoslo, remisión es el término, es 15% de peso corporal. Si tú pesas 100 kilos, entonces pierdes 15 kilos aproximadamente. Si tú pesas 70, pues 10 kilos y medio, perdón, ese sería tu 15%. Y esto nos funciona para esta y para otras enfermedades. Lo mismo aplica para el hígado graso. Suplementos. El cardomariano no tiene evidencia científica. No gasten su dinero. Hay estudios que nos dicen que podría bajar las transaminasas. Sí. Pero también hay estudios precisamente con biopsia que nos dicen que cuando se sacaron pedacitos de hígado y se vieron en un microscopio, no cambió la histopatología, es decir, no cambió el hígado como tal. Además de que si yo le doy un suplemento a una persona, a lo mejor la idea va a ser, te falta cardomariano. No, te falta cambiar tu estilo de vida.
Claro.
El suplemento puede ser utilidad, sí. ¿Cuáles son los que sí tienen evidencia? Básicamente omega 3 para personas que no consuman pescado. ¿Cuánto? Personas que consuman 2 o menos porciones de pescado a la semana, ¿sería buena idea que se suplementaran con omega 3? Sí. Y vitamina E, que básicamente pues, es un antioxidante, que es de los pocos que se ha visto que pueden tener utilidad, se pueden manejar diferentes dosis en las personas. ¿Y cuál es el otro grupo? Pues medicamentos para la resistencia a la insulina, medicamentos para la diabetes, metformina, tenemos las tiazolidinedionas que también vienen, y los famosos medicamentos que ahorita se están utilizando mucho, los análogos de GLP-1, que son para bajar de peso. Pero nuevamente, ¿por qué funcionan? Porque nos ayudan a sacar la grasa de ahí. La pilar del tratamiento es ejercicio, actividad física, aeróbica y anaeróbica, y alimentación.
Bájenle a los paquetes. Eso, de verdad, quitando los paquetes y las bebidas azucaradas.
Entre menos
de sus
ellos
vidas,
comas, mejor te va.
Menos ellos, exactamente, Mijail. Oye, ¿y dónde te pueden consultar? Tú das consultas, ¿no? Uh-huh. Das consultas clínicas. También, bueno, tiene un canal de difusión buenísimo en YouTube. Haces en vivos, ahí la gente pues se mete y puede ahí consultarte, además. Pero acuérdense que las consultas no se dan en redes sociales, se dan con el profesional cara a cara.
Claro,
y con las recomendaciones individualizadas. Entonces, ¿dónde te encuentran, Mijail?
Bueno, me pueden encontrar como Dr. Mijail Tapia en redes sociales. La red social más grande es YouTube. Ahí hago videos en vivo 2 veces a la semana, martes y sábado. Y ahí hablamos de diferentes temas de medicina y de nutrición. Y siempre al final dejamos un espacio, que a veces es larguísimo, para responder diferentes preguntas que surjan de la charla, ¿no? También estoy en otras redes, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, que son como las que estoy ahorita más activo. Son videos muy diferentes de los que hago en YouTube, pero básicamente aquí la idea, y yo siempre les digo, difundan el mensaje, o sea, no solamente aprendan sobre cómo mejorar su salud, mejorar su alimentación, sino transmitan esa información a las personas, compartan información que ustedes crean que le puede ser útil a los demás.
Sí, piquemos piedra. Quitemos todos esos mitos, Mijail, y pues yo te voy a robar en todas, como quiera, aquí abajito se las dejo, y ya saben que a mí me encuentran como Bien Comer en todas las redes. Suscríbanse al canal y valoren el podcast si nos están escuchando, eso nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Mijail.
Gracias a ti por la invitación.
Adiós.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.